Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Únete al diálogo. Bienvenidos.
Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa Ciudad Paloma. Aquí en compañía del maestro Guillermo Gutiérrez, que ya es nuestro coanfitrión del programa. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Gracias. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Un personaje que en sí mismo es un personaje. Personaje de la historia de nuestro estado. Oriundo del norte del estado, oriundo del municipio de Indé. Del que no se ha olvidado, por cierto, aunque tiene muchos años que no radica en Indé. Estamos hablando de Máximo Hernández Astorga, don Max para nosotros. Don Max es cronista de Pueblo Nuevo y además de cronista de Pueblo Nuevo es propietario, vamos a decirlo así, y coordinador y organizador, como son los museos comunitarios, de un museo propio. Como los museos comunitarios, está en un espacio de su propiedad, su casa prácticamente, y que generosamente comparte con la población de El Salto y los visitantes al Salto para que conozcan sus colecciones que tienen. En estos días se inaugura allá mismo en El Salto, en la Casa de la Cultura de Guillermo Ceniceros, una exposición de libros antiguos de su propia colección. Don Max es una persona muy generosa, es un hombre generoso que lo que sabe lo transmite sin detener nada en absoluto, y no solo lo transmite, sino busca la forma de compartirlo. Muchas gracias, don Max, por acompañarnos esta tarde.
Bueno, adelante, muy buenas tardes a todo el auditorio. Y efectivamente, lo acaba de comentar usted, compañero Javier. Este 23, ahí en la Casa de la Cultura Guillermo Ceniceros, va a haber una exposición de libros antiguos. Sí, tengo, no sé, 20, 30 o 40, pero voy a hacer una exposición pequeña, unos 20 libros.
Es importante porque además el 23 de abril es el Día Internacional del Libro. Y es importante que no se nos olvide el Día Internacional del Libro, que no se nos olvide a quienes nos de alguna forma somos promotores culturales, trabajamos alrededor del proceso del desarrollo de la cultura, pues que el Día Internacional del Libro es un momento propicio para reflexionar sobre la cultura impresa. Y una de las formas más bellas de la cultura impresa es justamente la bibliografía antigua, es indiscutiblemente. Y pues gracias, don Max, por esta exposición que anticipadamente anunciamos para la población de Pueblo Nuevo y los visitantes que vayan a Pueblo Nuevo. La señal de Radio Universidad llega hasta allá, entonces seguramente nos estarán escuchando por allá en Pueblo Nuevo y se alistarán para ir a la antigua estación de ferrocarril hoy Casa de la Cultura y Guillermo Ceniceros para apreciar su colección, pero que además tiene una colección maravillosa que ahorita nos irá mostrando a lo largo del programa algunos fragmentitos de ella en su museo de comunitario que tiene allá en Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, como lo sabemos, y si no lo sabemos, pues lo comentamos, es uno de los municipios más grandes del estado. No es el más grande, pero es uno de los más grandes del estado.
Es uno de los más grandes.
Pero no solo es de los más grandes, sino de los que tiene la geografía más complicada.
Muy accidentada.
Totalmente accidentada. Para entrar al sur del estado, del municipio, hay que venir hasta Durango o hay que ir hasta Nayarit para poder entrar al sur del municipio. Desde la cabecera es muy difícil entrar al sur del municipio. Y lo comento porque son jornadas de muchas horas, de muchas, sí, muchas horas para llegar a las poblaciones del sur. Ya usted nos comentará ahorita, don Max. Pero yo me precio de decirlo y decirlo públicamente que don Max conoce, a pesar de la geografía complicada del municipio, todo el municipio de Pueblo Nuevo.
Sí, se puede decir que sí. Gracias a Dios que hemos tenido esa oportunidad de andar en las comunidades, sobre todo las más alejadas, que las indígenas, Lajas, Milpillas, comunidades de pueblos originarios.
¿Cuántas horas hace de aquí a Milpillas? Bueno, del Salto a Milpillas.
Mire, del Salto, la más lejana, del Salto a San Francisco de Lajas, unas 12 o 15 horas. ¿Sí? Tenemos dos rutas, navíos, miembros de Milpillas, Milpillas, La Cumbre, y de ahí a bajar a Lajas. Tenemos otra muy accidentada, que es el Salto, el Zapote, el Río San Diego, Curachas, subir a las cumbres y de allí a Lajas. Pero ese tramo de lo que es del Zapote, Curachas, La Cumbre, híjole, es ir por un filito que, cuidado, caminos pésimos, pero sin duda que hermosos las vertientes del río San Diego, allá arriba, La Cumbre, y pasar un bajar hasta Lajas, es algo, híjole.
Y lo maravilloso, una de las cosas maravillosas de Pueblo Nuevo, que yo creo que lo comparte un poco con Otáez, es este hecho de que anda en las cumbres y empieza a bajar y a bajar, sí, y a bajar, y cambia los la climas, vegetación, sí, sí, cambia, sí, los climas.
De lo frío.
De lo frío a lo caliente, pero a lo caliente, tropical, caliente.
Sí,
lo,
sí, porque no hay que olvidar que en Pueblo Nuevo prácticamente nacen tres ríos. Está el río Presidios, que baja Villa Unión, Sinaloa. Está otro río, el río Baluarte, que baja al Rosario, y está el otro río, el Acaponeta, que en Durango es el río San Diego. Esa es unas quebradas preciosas, preciosas.
Es una geografía impresionante, y bueno, con una envidia total a don Max, que va y viene y lo ve uno, y que pues ahora ya ando acá en el Cerro Gordo. ¿Cómo que anda en el Cerro? Ahora
ya amanecí, centro ceremonial.
Ahora ya amanecí, quién sabe dónde. Bueno, pero ese es parte del trabajo justamente, y de la pasión de alguien que le gusta la crónica y que le gusta el trabajo, sí, de la crónica. En ese sentido, don Max, ¿cómo llegó usted al primero a Pueblo Nuevo?
Ándele.
Y luego después, si se puede, la pregunta junta, a ser cronista.
Mire, en 1944 el presidente Ávila Camacho decreta una ley de alfabetización. 1944, agosto. Y aquí en Durango se fomenta un Consejo Estatal de Alfabetización. Yo, en el 62-63, estuve como alfabetizante en un interinato de segundo año de la Escuela Semiurbana Federal Américas Unidas en INDE, donde crucé mi primaria. De ahí paso como maestro alfabetizante, pero particular, a un rancho que se llama Los Machos, ahí cerquita de los llanos de Cabrera, cerca de la Meseta de la Zarca, de la Resolana, del 120. Luego otro año me voy, ahí cerquita de INDE, precisamente a un lugar, San José del Nopal. Alfabetizante, pero particular, me pagaban los padres de familia. Luego brinco a San Rafael de Jicórica como maestro alfabetizante. En esa avenida del Naomi de septiembre de 1968, devastada, todo lo que es Las Vegas del río Nasa, allí arribita de Basolo.
Sí, sí, bueno, esa creciente del 68 fue famosa porque arrasó hasta con Gómez Palacio y Torreón.
No, y con varios pueblos de ahí de rodeo, San, sí, Salvador.
Sí, 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 San Rafael prácticamente desapareció. Sí, sí.
Entonces, luego de ahí paso al siguiente año al municipio de Hidalgo, a uno que se llama La Esperanza.
¿Todavía en el norte del estado?
Sí, allí estuve en un La Esperanza, ya en Hidalgo, pero límites con INDE, en la cordillera Cuchillas o Sierra de la Zarca. En vez de pinos, ahí hay tascatales. El tascate es un, creo que es juníperos, que es renovable. Es ramajudo, 5 o 6 ramas. Ahí la gente se ayuda en la corte de postería para cercados. Entonces, si dejas 2 o 3 ramas, el tascate sigue. No como el pino. El pino lo tala y se acabó. Y el tascate, 3 o 4 ramas que le deje,
vuelve a crecer.
Entonces, estuve precisamente en La Esperanza. Resulta que para ser maestro fertilizante había que darnos, recibir unos cursos intensivos. Yo lo recibí por ahí en una escuela que estaba algo de... frente al Ricardo Castro, allá hay una escuela, no sé de qué dependencia, creo que de la UGED.
¿En dónde?
Enfrente de aquí del teatro, uh-huh, Agustín Castro. Castro. Allí en esa escuela, creo que era secundaria en aquel entonces, yo recibía los cursos intensivos.
Ah, sí, estaba contra esquina, pero no era la UGED, era la Secretaría de Educación.
Ándele, por allí, sí. En esos... Sí. Y resulta de que vengo yo, no sé por qué trago todos mis enseres, mi mochilita de ropa, todos mis libros de primaria, que eran los que... salen cuando el gobierno de López Mateos, son libros de texto preciosos, y me encuentro un camarada y dice, ¿tú qué andas haciendo aquí? Pues lo mismo que tú. ¿Dónde estás? No, pues yo vengo de Hidalgo, vengo de La Esperanza, de cerca del 120 de la Zarca. Y tú dices, estoy acá en la quebrada de Pueblo Nuevo, empieza de San Pedro. Dijo, vámonos, necesito otra persona porque son muchos los niños, y en esa forma voy a dar a mesa a San Pedro como maestro alfabetizante. Por ahí tuve unos desequilibrios emocionales, familiares, y finalmente en el 72 desaparece ese sistema estatal de afectación y aparece CONAFE. Entonces, en esa forma, llego a Mesa de San Pedro y ahí conocí a...
El amor de su vida.
A mi difunta esposa, una chaparrita bien bonita que desgraciadamente ya va a tener 4 años que se me fue.
Se nos adelantó.
Sí, entonces en esa forma llego yo aquí, a Pueblo Nuevo. Por ahí tuve varios puestecillos, un pequeño comerciante, aquí y allá, y finalmente, en la administración 98-2001, llega una especie de cuestionario al municipio, el ingeniero Coria, y resulta de que alguien del gobierno, una licenciada, creo que Susana Pacheco, está pidiendo la respuesta a ese cuestionario, y no hay quien, había un doctor dentista, le mandan a hablar, oye, aquí está esto, no, dijo, yo no sé nada. Y alguien dice, don Max, el de la basura, pero no es de aquí, porque manejaba el servicio de limpia 98-2001. Él, ya me habla el profe Lara, secretario, mire, don Max, aquí tenemos esto, pásele a Cabildo, vea, revise, y ya empiezo a palomear. Le dije, esto es suyo, esto es mío. Haga lo que quiera, conveniente, vaya, lleve eso, y en esa forma... Después de alguna unidad de culturas populares de Lerdo, le piden al hombre cronista. Llaman al dentista, al doctor. No, dice, yo no sé nada. Entonces, a mí me nombran cronista. Creo que, en lo personal, creo que soy nato, porque en la primaria recuerdo que en geografía, en historia, en ciencias naturales, 8, 9 y un que otro 10. Pero ¿en qué? Matemáticas, en lenguaje, en geometría. Se me hace que por... X situación, el director, el maestro Maurilio Hurtado Ávila, me ponía un 6 porque era lo mínimo para probar. Entonces, a lo mejor me bajaba un punto de alguna parte y ponía un 6 porque en números y otras cosas de verbos, adverbios y no sé qué tantos, nada, maldito. Entonces, en esa forma, creo yo que hay cronistas natos, el caso mío, yo así me considero. Entonces, en esa forma, porque inclusive algunas veces fui objeto de, ¿qué será? Como diciendo, pues además no es de aquí, ¿qué sabe? Le dije yo a alguien, yo no sé nada. El que sabes eres tú, ¿quién fue tu papá? ¿En qué trabajó? Tú eres el que sabes. No más que no sabes lo que sabes. Y eso me lo estás enseñando a mí. Y todos. Y aparte, acuérdense de unas palabras, la lectura y los viajes ilustres.
Claro.
Y la investigación conduce al conocimiento. Esa es una forma de por qué estamos aquí. Como cronista.
Prácticamente hace 56 años llegó a Pueblo Nuevo.
En enero del 50.
Prácticamente hace 56 años. Llega a Pueblo Nuevo y se enraiza en Pueblo Nuevo.
Sí, sí. Y ya le digo, ¿cuándo empecé yo con esto? En el 95-98, cuando tuve acceso a ocupar unos puestos mínimos en la administración municipal. Alguien dijo, para lo que algunos es basura, para otros es un tesoro. Yo iba a los caminos de la basura, a ver, ve esa caja, a ver, dame ese. A ver, ese que parece el libro. Y del basurero que estaba en el panteón, de ahí rescaté varias cosas.
Sí, nada más.
De ahí rescaté varias cosas. Por aquí tengo una credencial de un doctor que se llama Jesús Landeros. Él era un doctor de la compañía maderera. Llega en el 57 al Seguro Social. Y prestó del 57 al 72. El Seguro Social trabajó en el hospital de la compañía maderera. Este doctor de la maderera pasó al IMSS. Después llega otro doctor hijo de él al IMSS. Y ese doctor supo que yo tenía esto. Esta credencial de su papá. Oiga, véndamela. No, no la vendo. ¿Pero para qué la quiere? No, pues es parte de la historia. Claro. ¿Para qué la quiere usted? Para tenerla guardada. Esta se la muestro a la gente. ¿Sí? Y aquí está lo que acabo de decir ese doctor. En esa forma, ese museo tiene fotos antiguas. Aquí está una foto antigua, que no voy a decir quién es alguien muy de la familia, es de 1922 esta foto. Tiene más de 100 años. Acá tengo otra foto de una persona muy conocida, lo voy a decir, Pina, esposa de don Juan Dueñas. Ella fue trabajadora cinematográfica, un sindicato. Pina Dueñas, que tenía unos dueños, don Juan, ya fallecieron ellos. ¿Qué más tengo? Tengo aquí un boleto de Durango, Durango, a Estación Aserraderos.
Del ferrocarril.
El Salto. Ferrocarril Nacional de México. Desgraciadamente se borró la fecha, pero si nos fijamos, están los agujeritos que checaba el que andaba a bordo.
Así es lo que le iba a decir, que trae
una pincita, así, una como estrellita. Sí, ahí sí está, Estación Aserraderos a Durango, de Durango a Estación Aserraderos, 20 pesos 50 centavos. Lástima que se perdió la fecha.
Fíjese, 20 pesos, era caro, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, porque el ferrocarril dejó funcionar en 1998 en Madrid. Y empezó en junio de 1922. ¿Qué más tengo? Un viajecito que hice de Mochis, de Chihuahua a Mochis en el Chepe. Y me di el lujo de irme donde iban los chinos, los estadounidenses y los alemanes, para ver el servicio que daba. Estoy hablando, se me olvida, creo que 1983. Nomás eso con cero. Hay muchas cosas.
Sí, de hecho, pues una cantidad impresionante de objetos que tiene. Aquí nos trae una muestra, unos botones también maravillosos.
De unas candidatas a reinas y de unas reinas.
Sí, candidatas a reinas.
Eso se ponían aquí en la solapa.
Para promoverlos en la elección, a favor.
Sí, porque en aquel entonces se usaba que la candidata que tenía más, que aportamos dinero a la reina.
Sí, sí, sí.
La princesa.
Es el mecanismo.
Bailes, cooperachas, charreadas, no sé.
Y usaban el botón distintivo, por así, estoy con fulana de tal.
Vea esto, por favor.
Ah, este es una de imprenta. Esta es una...
Es una carta de una persona.
Sí.
Y atrás está el nombre de la persona. No he podido investigar un extranjero, sin duda de la compañía maderera.
Sí, sin duda, Alberto R. Parsons.
Duda. Ese lo mete uno el cojín de, ¿cómo se dice?
De tinta.
De tinta, y se plasma la carita, la figura. Sí. Sí, fíjese, una cosa muy rara. Y hablando de libros, pues este libro es muy conocido. Aquí está, Pastor Reitz, de 1900, ¿qué dijimos? 29. Esta está excelente este libro, qué bárbaro.
Sí, de hecho es la primera geografía más o menos a detalle que tenemos del estado, pero además, al igual que usted, Pastor, recorrió todos lados y tomó notas de todos lados y las describe aquí en esta parte, que es una descripción maravillosa de la barranca del río San Diego, eso lo recuerdo perfectamente. Sí. Sí, sí,
aquí
sí
tenemos otro libro que se va a presentar también ahí, que fue impreso en París, 1906, Las ciencias, las artes y la industria. Híjole, lo que viene aquí. Híjole, lo que viene aquí.
Eran los famosos recetarios. Los famosos recetarios de cómo resolver.
La litografía, sí. Miren nomás qué preciosa. Imagínense, 1906.
Esos, ¿sí?, grabados están bellísimos.
Sí, que está, 1906. Y pues tenemos uno que por ahí le estoy pidiendo a alguien que. Para no encuadernarlo.
Y que no le quiera dar la foto, Dios mío.
Y necesito la foto del licenciado Vicente Guerrero. Es un poemario. Por la Serna Infinita. Licenciado Vicente Guerrero, sí. Durango, México, enero de 1954. Sí, necesito la foto de ese licenciado. Le voy a decir por qué. En 1926, me parece que en junio, va el gobernador del estado, Enrique Nájera, a festejar su día de días al Salto. Y lleva, híjole, en cantidad de empleados. Y entre ellos va este licenciado Vicente Guerrero.
Sí, era el oficial mayor del gobierno. Era mi abuelo.
Bueno, entonces resulta de que en uno de los trenes se van del Salto a La Rosilla, allá a las presas ahorita que nos surten de agua, almacenadoras. Pero entonces era un campamento de trocería muy importante. Ya están en la pachanga, en los trenes de la maderera, porque la maderera llegó a tener hasta 10 locomotoras de vapor, de las cuales ahorita se conservan.
Dos, ¿no?
Dos.
Dos, sí.
Y resulta de que ya en plena fiesta se enferma una niña del gobernador, y se viene intempestivamente a Durango por la gravedad. Entonces, por ahí está una lista de personas que la acompañaban, y entre ellas, el licenciado Vicente Guerrero. Es un poemario. Por ahí todavía no.
Mi abuelo además fue juez del Salto.
También.
Fue juez del Salto.
Ahí está.
Ese dato.
Sí, ese sí. No me lo sabía.
Él fue juez allá. No me acuerdo la fecha, pero antes de ser notario, porque lo van a nombrar en 1932, notario público. Notario público número uno aquí de Durango. Antes de esa fecha, él va a ser juez allá en el Salto. Y estuvo en otros lugares, en San Juan de Guadalupe, en Mapimí, en varios lugares. Pero el último lugar donde estuvo fue en el Salto. Sí. Antes de venirse para acá, yo también por eso le tengo una estima especial al Salto, porque incluso pues, allá vive familia mía.
Sí, esta foto está interesante. Esta señora es la que fue parte de ese sindicato cinematógrafo. Imagínense, haber un sindicato en el Salto de cinematografía, pues era sin duda muy relevante, porque hubo varios cines en el Salto.
Sí,
inclusive no. En 1929 había uno que era mudo. Era de un austriaco, de Johann Stanfield. Se llamaba Cine Edwards, de Johann Stanfield. Muy persona muy conocida, austriaco, ingeniero. Y aquí está precisamente Pina en una bicicleta. Y esto que vemos aquí era una casa de ferrocarriles que ahora está en uno de los supermercados Venegas. Esta es la estación. Esa se llama estación.
Hablando de cines. A ver, ayúdenme, no me acuerdo cómo se llamaba el cine de mi tío Arturo.
Cinelandia,
sí, tiene razón.
Sí, porque está. Fue muy famoso, sí, Cinelandia.
Sí, 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 cómo no.
Más aquellas películas que el Cinemascope, y quién sabe cuando... Sí. Pues sí, híjole. Y estuvo otro, también mucho arraigo, el Cine Modelo, que estuvo en el salón del Sindicato de Trabajadores Madereros, donde ahora está el frontispicio de la Secundaria Técnica número 3, que por cierto en el 92-95 lo compramos. Lo compramos a los obreros entre secretaría, escuela, padres de familia y presidencia municipal. Yo aporté algo, fue en la época de Francisco Gurola Ruchín.
¿Y a qué se dedicó ese espacio?
Ese espacio se tumbó, hubiera sido un museo de sitio, pero los señores de la maderera pensaban en un económico, andaban mal. Entonces necesitaban repartirse los bienes, inclusive una de los de vapor se hicieron trozos para
venderlas. Sí, la grúa maravillosa, sí. Que se conserva.
Entonces, ahí donde está el cine, es el frontispicio de la Secundaria Técnica número 3. Yo participé en la compra y yo participé en el derribo de ese cine. ¿Por qué? Porque allá había aparatos cinematográficos y había muchos carteles y había rollos de las películas y yo tengo algo de ese material.
Qué maravilla que conserve esas cosas. Pues es que tiene copia una colección francamente espectacular.
Demasiado.
Ojalá un día no lejano el ayuntamiento decida ayudarle y dotarlo de un edificio adecuado,
un espacio
para
más
poder
grande.
Exhibir toda la colección en beneficio
de ellos mismos, eso es parte de la historia, es parte de la identidad.
Lo más costoso de un museo es su colección, no es tanto el edificio, sino la colección. Profe Memo, que juega con su museo
etnográfico,
que ya no cabe, ya va como en el tercer piso con la colección que tiene. Pero esto es lo mismo, o sea, evidentemente, así, no, pues también la construcción que usted hizo, ¿verdad? Sí. Pero pues la construcción no es más valiosa que la colección que se tiene, el acopio de la colección, porque son colecciones difíciles de formar y se van construyendo muy, muy lentamente, poco a poco.
Fíjense que hablando de objetos de acopio, de toda su identidad, la Escuela Federal Leona Vicario, en este agosto cumple 99 años. Esa escuela nace en agosto de 1927. Había una ley vigente de educación primaria que decía que si decía tú como patrón tienes 8, 10, 15 trabajadores, estás obligado a poner escuela elemental para los hijos de tus trabajadores. y escuela suplementaria para tus trabajadores. O sea, hace 1927 ya había la educación para adultos.
Sí, claro.
Entonces esa escuela cumple ahorita en agosto 99. Estoy en contacto con un director para, ahí han pasado mis hijos, mis nietos, para hacer un libro que se llame
100 años,
100 años de historia, 100 testimonios.
Imagínense. Va a estar interesante, vamos a esperarlo con paciencia ese libro. Porque
ahorita libro precisamente estoy haciendo la propuesta a la directora de, a mi directora de Educación, Arte y Cultura, la licenciada de Artes Visuales, Griselda, Claudia Griselda Guizar Pérez, para ir haciendo un bosquejo, un esquema de cómo vamos a manejar eso. Porque estoy seguro que el padre de familia que aporte un recibo, una foto, no sé, algo, estoy seguro que con gusto va a aportar 100, 200, 300 pesos para decir, esta es mi cooperación, aquí va mi abuelo, va mi abuelo estuvo, mi papá está, mis hijos, estoy yo. Entonces, con eso, hacer ese acopio de ese material y también el acopio económico.
Sí, claro.
Y claro, hay que involucrar al municipio también, claro, que sea parte de...
Ojalá porque ojalá se deje.
Recordemos que esa escuela hace 4 años, en este abril se incendió.
Sí.
Esa escuela, sí. Por cierto, desde el punto de vista aéreo, los gringos fueron muy listos, ¿eh? Estaba orientada al sur y tenía la forma de E mayúscula. Entonces, desde que el sol salía hasta que se metía, había sol en esa escuela. Igual que la americana, ¿dónde estaba? Desde que el sol salía, la colonia americana, hasta que se metía, tenía sol. Y aparte estaban cuidando los bienes, sí, su aserradero.
Se veía el aserradero, ah, claro.
Entonces,
¿algún comentario, profesor?
Eso sí. No, pues nada más para felicitar a don Max. Pues eso ya lo dijo él, es un cronista nato, buscador del reconocimiento de ambos municipios, ¿eh? El de Pueblo Nuevo y el de...
Y el de...
Nos ha tocado hacer algunas, acompañar a don Max en algunas presentaciones de libros allá en El Salto, y también varias ocasiones hemos estado en su casa, ahí donde tiene lo que es el museo, que incluso es uno de los donadores, uno de los facilitadores de piezas complementarias para lo que es el Museo Etnográfico de Nazas. Y es un asiduo investigador. Sí, siempre se le escucha cuando está con su diálogo, precisamente sobre lo que es algunos encargos que tiene en los diferentes lares de o regiones del estado Durango. Creo que ahorita anda con los tras la huella del pasado de ¿cómo se llama?
El Indio Irene, dijo García Maquíbar de San Miguel de Cruz.
Así es.
El Indio Irineo del Salto, o Neo.
Irineo,
sí, ahorita está en proceso un pequeño folleto de ese personaje. Híjole, es un fuera serie místico, se dicen tantas cosas de Neo.
Que por cierto, el día que se presentó don Max, o el municipio más bien ahí en Tardes de Relatos, un personaje de rodeo hizo una imagen del Indio Irineo. Y lo rifa, o sea, en cada ocasión.
Primer martes de mes.
Entonces, sí. Lo sacó mi esposa, esa imagen.
Sí, y una pintura al óleo.
Así es, y esa imagen...
Estaba cargada la rifa.
Sí, no.
Y esa imagen está allá en el Museo Etnográfico de Nazas. Lo donó mi esposa para el museo.
Sí, pues es que la historia es muy amplia. Hace años, por ahí un director de una escuela me comenta... Oiga, dijo, ¿qué anda haciendo Tárbara, Chihuahua? ¿Qué anda haciendo en el fuerte? Usted es cronista de Puro Nuevo. Un maestro de educación en una escuela y director en otra. Le digo, profe, lo tenía allá arriba. Se acaba de hacer añicos. Y lo dice otro profe con unas malas palabras. Ya te, don Max, no. Él solito.
Sí, solo.
Le dije, profe, acuérdese, ¿dónde estaba la Nueva Vizcaya? ¿Cuántos estados se dice que comprendía?
No, pues tiene un límite prácticamente.
¿Qué en Chihuahua? ¿Qué están haciendo allá en el norte, en el fuerte?
¿Y por qué no?
Porque ya ve que pocos monumentos hay barra.
Sí.
Creo que hay 3. El del fuerte, Sinaloa, el de Concordia.
Y el de Durango.
Y ahí de la Carnecho.
El de la Carnecho, sí. Vamos a una pausa, si me permite, maestro, para identificar la estación de radio y, bueno, algunos mensajes de la propia estación. Y continuamos, quiero que nos platique de un esfuerzo editorial sin precedentes, porque no tiene precedente alguno, que es un periódico cultural del Salto, Ecos Serranos.
No trajo
ejemplares, pero de todas maneras.
Sí, ahí traigo.
Ahorita nos muestra algún ejemplar. Vamos a una pausa y continuamos.
Somos tu radio cultural universitaria. Somos tu voz. Somos la voz de la identidad universitaria. 2026. 50 años al aire.
Esta es mi comunidad. Donde vivo.
Donde nos reunimos.
Aquí es donde vive mi familia.
Donde construimos nuestro hogar y nuestros sueños.
Por eso, aquí es donde participo.
Si cambiaste de domicilio, actualiza tu INE y vota en el lugar que ahora es tuyo. Decide con tu comunidad. Haz una cita en INE.mx o llama a INETEL 800-433-2000.
El futuro se escribe con tu participación.
INE.
Del 25 de abril al 2 de mayo se llevará a cabo la Semana Nacional de Vacunación. Es momento de iniciar, completar o reforzar el esquema de vacunación de embarazadas, niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores. Las vacunas son gratuitas y estarán disponibles en unidades de salud y módulos de vacunación. Conoce qué vacunas te corresponden y dónde vacunarte llamando al 079 o visita dondemevacuno.salud.gov.mx. Vacunar es amar. Gobierno de México.
Sigue sintonizándonos y celebra con nosotros estos 50 años de Radio Cultural Universitaria.
Muchas gracias. Continuamos. No sé, Adriana, si tenemos llamadas, tenemos algún comentario que nos hicieras favor de pasárnoslos al aire.
Sí, gracias por la palabra, maestro. Tenemos más bien mensajes vía Facebook por aquí. Tenemos, déjeme nada más me pongo los audífonos, me agarró muy de sorpresa.
Te agarré de sorpresa, sí.
Tenemos por aquí al buen Chuyín Andrade, que ya desde temprano, a primera hora, estaba preguntando por ahí si que ya está disfrutando su programa y que si no va a haber rifa del libro hoy, por ahí pregunta. También tenemos a Luis Reyes, que manda saludos y desea bonita tarde para los participantes. Tenemos a la señora Verónica Barbosa, que igual manda un saludo y felicita por tan bonito programa. Antonio Carrillo, a él no lo había visto por aquí, así que manda abrazos a los grandes maestros que tenemos ahí de invitados.
Gracias
y también
a todos.
Tenemos por aquí a Esther Díaz, una interesante charla. Un saludo afectuoso a todos los de la mesa de diálogo. Y por el momento sería todo lo que tenemos aquí vía Facebook en redes sociales.
Muchas gracias. Gracias a todos los que se comunicaron. Antonio Carrillo, presidente de la Red de Escritores.
Así es.
Muchas gracias por estarnos sintonizando. Un saludo a todos los radioescuchas y en particular a quienes nos mandaron un saludo por el Facebook. Comentaba, maestro, de Ecos Serranos. Lo voy a ver para los que nos están viendo por Facebook. Ecos Serranos es un periódico que originalmente se proyectó para que fuera mensual,
sí.
Y luego salió en algunas ocasiones bimestral y otra vez cuando se podía, porque es un esfuerzo personal suyo. O sea, es el único caso que conozco. Hay revistas literarias independientes, sí, pero un periódico cultural, porque es un periódico cultural, un periódico donde se dan noticias de historia, de crónicas, leyendas,
entretenimiento,
pero además lo que está pasando en la propia comunidad, trae su publicidad como debe traerlo cualquier tema. La sopa de letras, pero además hechas para el propio periódico con acertijos que tienen que ver con los temas de la localidad, recetas y bueno, verdaderamente un periódico turístico. ¿Cómo nace primero la idea de hacer Ecos Serranos? ¿Cuándo nace Ecos Serranos? Tengo entendido que ya no lo publica ahorita, ¿verdad?
No, ya no.
Sí, bueno. ¿Cómo nace? Y lamentamos que haya tenido que cerrar, pero fueron muchísimos números, muchísimos números. Platíquenos un poco de la experiencia de Ecos Serranos.
Este Ecos Serranos nace en diciembre del 2017. ¿Por qué en diciembre? Busqué un tema apropiado. Por ejemplo, en este estamos viendo primero de mayo de 1957, cuando llega el Seguro Social a Pueblo Nuevo, a Durango, a Gómez Palacio. Entonces yo busqué un punto interesante y me pareció interesante
que déjeme decirle, perdón, que el Seguro Social llega primero a Pueblo Nuevo y luego a Durango y Gómez Palacio.
Ajá, así es.
O sea, no es al revés, que llegó a Durango y Gómez y luego se fue
aquí allá. Aquí Pueblo Nuevo.
Sí, pues ya, la primera clínica de Seguro Social en Durango se instaló en Pueblo Nuevo.
Exactamente, sí. En el Hospital de la Compañía Maderera.
De la Compañía Maderera. Aquí viene, y luego después aquí el de Durango y luego después el de Gómez Palacio.
Sí, sí, es que era una fuente de empleos tremendo la Durango Lumberco, que por cierto sus la razón social estaba en Londres, Inglaterra. Por ahí tengo
algo. Sí, no, era una empresa impresionante, las empresas madereras.
Entonces,
bueno, pero estamos hablando de Ecoserranos.
Ecoserranos. Entonces resulta de que busco la fecha. Ah, pero precisamente nace la idea de don Manuel Paredes. Él sabía que había una cantidad tremenda de material y no tenía recursos. Y él me apoyó varios meses para que saliera Ecoserranos. Ya después busqué yo patrocinadores. Entonces, ¿con qué empecé? Con un diciembre. Una carrera guadalupana que nace en 1958 de Durango a El Salto. ¿Y quién la empieza? Un amigo ciclista de aquí del barrio de Analco, el hombre mosca, Raúl Hernández.
Así es.
Que yo lo conocí en 1956 trepándose a las torres.
¿De Catedral?
No, de Indé.
De Indé, ah.
Resulta que ahí cerca de Analco, en el rincón, vivía un sacerdote. Y ahí cerca vivía Raúl Pérez Hernández, el hombre mosca. Entonces, él lo llevó para un junio de 1956. Y con ese número arrancamos las carreras guadalupanas. Yo conocí a Raúl Pérez. Bueno, ya después buscamos cada un tema interesante, al grado de que después le pusimos la palabra periódico mensual coleccionable. Inclusive, aquí hubo aportaciones de algunas dependencias del Salto, como fue deportes. Inclusive le dije a Arion, oiga, ¿sabe qué? Bájele, quítele esto y esto y esto. Sí, hay un límite para publicar, porque sí, como que, no le dije, debe ser suavecito. Bueno, y cada mes, cuando la pandemia tuvimos unos descalabros económicos, yo duré casi un año enclaustrado, diremos, y hubo unos meses que uno o dos meses no salió por muchas cuestiones. Y otros no salió porque tuve problemas con mis patrocinadores. Pero finalmente uno de mis hijos me decía, papá, pues ya párale a tu periódico. No, le dije, tengo que cerrar en un año. Y finalmente se vino la crisis, metimos otro papel, metimos menos páginas. Y total en el 2024... clausuré. Fueron
siete años,
84 números. Sí, pero fue un esfuerzo titánico para sostenerlo, porque unas veces le tuve yo que poner.
No, yo creo que muchas veces. Sí. No, unas, yo creo que muchas, creo que muchas sí. veces. Y la generosidad de Manuel Paredes también, que
él me apoyó.
Que ayuda,
él me apoyó.
Que nos ayuda a muchos, ¿verdad?
Inclusive pero, aquí participaron cronistas, por ejemplo, José Laholguín, Ocampo, Eduardo Carreño, San Juan del Río, Guillermo Gutiérrez, Nazas, ¿sí? La Biblioteca Pública del Salto.
Y con pena debo decirle que yo no participé porque no le mandaba los artículos, porque sí me los pedía.
Nomás, sí, por allí, uno o dos.
Creo que uno o dos le mandé.
Sí, es cierto, sí.
Yo con pena lo debo decir porque me hablaba, oye, un artículo, sí, maestro, y ya cerré esta edición, bueno, para el próximo. Y...
Sí, pero sí, fue titánica la lucha. Y precisamente alguien de aquí del gremio, le voy a decir lo que me dijo. Dijo, hay que hacer un periódico que todos aportemos, todos los cronistas. Quizás con otro título o con esto, pero Ecoserranos una nueva época, y que aporte Nazas y que aporte Rodeo y que aporte no sé quién para continuar.
Pues hay que pensar una nueva temporada. Una nueva época de Ecoserranos, ojalá y se pueda.
Y que cada quien, los que nos compartamos, que quien aporte un artículo, y se hace, entre muchos no cuesta.
Bien. Sí.
Para nosotros sí es pesado.
Sí. A ver, don Max, usted es de los pocos cronistas en Durango, yo creo que en el país, que no solo es cronista de una, de un municipio, sino lo es de dos municipios. Aquí en Durango usted lo fue primero de Pueblo Nuevo, sí, y luego cronista de Indey también. El otro caso similar que tenemos aquí en Durango es el de José de la Holguín, que es cronista de Ocampo y auxiliar de la Crónica de Durango. Pero pues es raro, no es una condición normal o común, no digamos normal, sino no es una condición común ser cronista de dos localidades, y en este caso dos localidades lejísimas una de la otra, distantes. ¿Cómo es que usted, yo sé que la tierra Ingre y que usted creció y se desarrolló
en Pueblo Nuevo
56 años, pero estuvo 20 años en Indé, o alrededor de Indé, ahí en Hidalgo, como nos platicaba, sí. O sea, prácticamente sus primeros 20 años de vida estuvo en su propia tierra.
Sí.
¿Cómo le hizo para no desarraigarse? Porque además debo decirlo, ahorita que comentamos de sus libros, tiene un libro sobre Indé, un libro, sí. Yo creo que es el único libro de historia que hay de Indé, el que usted ha escrito. Pero, ¿cómo le hizo? No solo para no desarraigarse, sino para que el reconocimiento de su trabajo por Indé, que finalmente es su tierra de origen, el propio ayuntamiento lo reconociera nombrándolo cronista oficial de Indé también.
Mire, recordemos el centenario de la Revolución. Estaba por ahí un presidente, Florencio Jurado Rocha. Había sido un hermano del presidente, su papá del presidente. Y están pidiendo... que se junte material sobre la revolución. Mi abuelo, Luis Hernández, fue revolucionario. Hay recuerdos muy tristes en mi papá, que quedó huérfano, porque le dan una comisión, está la gripe de 1918. Se supo que en Indé los caserones son las paredes. Indé es mayor. 14 días.
Sí, sí.
14 días es mayor que Durango.
Que Durango, sí, es anterior a Durango. Sí.
Entonces, alguien se da cuenta, le dan una comisión, no sé quién, no va porque estaba mi abuela mala, iba a aparecer mi papá y van y lo sacan y lo ahorcan. Se usaba la palabra paquetón. No, mi abuelo estaba enfermo de la gripe. Entonces, precisamente su esposa de mi papá, perdón, su esposa de mi abuelo, se llama Máxima Lucero. Y doña Máxima era hermana de Lino Lucero, un villista que muere de una forma muy fea aquí por los cordones de Tobar en Tepehuanes, que nunca se sabía dónde quedaron los restos. Entonces, había cosas encontradas. Por una parte, el dolor de mi papá de nacer huérfano, de mi abuela de quedar viuda, y yo a mi abuela le decía, ¿dónde están las talegas de monedas que dejó el Lino Lucero? Está loco, decía. Bueno,
si está loco.
Bueno, quién sabe, porque la casa se vendió y sufrió cambios. Pero mi abuela, después supe que mi abuela siempre dormía en cierto cuarto, en un cierto lugar. Yo que iba a cuidarla entró y otras primas en otra. Mi abuela siempre cuidó una pared. Después se supo que era una pared dobles como las que se usaban en muchos lugares. Pero mi abuela nunca ostentó. Entonces yo entre serio y broma les acabé y decía, estás loco tú, muchacho. P con J. Era muy mal hablada mi abuela. De ahí el nombre mío.
Sí. Pero... ¿cómo le hace para lograr el reconocimiento del ayuntamiento? Porque usted lo nombra cronista de Indé en el 2010.
Sí.
Tenía 40 años fuera de Indé.
Sí.
O sea, no era que se acababa de ir y lo nombraron y luego lo nombraron en Pueblo Nuevo. Fue al revés, primero en Pueblo Nuevo y luego en Indé.
Bueno, es que, ¿sabe que yo siempre andaba de preguntón y de mirón? Y alguien por ahí, yo tuve... dos primas de maternas y paternas de regidoras y el esposo de una prima de síndico. Entonces todo eso no valió para yo hacer un libro. a pesar de que allí está ese Cristo que se dice que llegó en 1606, el Señor de los Guerreros. Ni así logré. Sí, entonces, bueno, llegué al grado que dije, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, si tengo 20 notas de Polo Nuevo y tengo una de Indé, pues voy a ir a juntar de Indé, de Indé, de Indé. Entonces hay necesidad de juntar ese material sobre la revolución. Y el licenciado Florencio Jurado, que trabajaba creo que entre las secundarias, mucho antes que ahora presidente, me parece que él me dio ese nombramiento. Creo que inmerecido, porque no he leído bien los estatutos. Pero pues para mí fue, aparte de satisfacción, una responsabilidad. ¿Sí? Y todavía hay, por ahí ahorita, por ejemplo, ahí sube en el Face un reloj solar. Y preguntan, y ya breve se les contesto, y luego me dicen, pásame la información. ¿Quién lo puso? Pues el ingeniero Ávila, que tuvo una escuela de topografía práctica, que muchos salieron de ahí con muy buenos conocimientos. Entonces, en esa forma involuntaria, me nombran. Pero ya no, ya perdí contacto con INDE, nomás en ese trienio, diremos.
No, bueno, pero publicó, no hace tanto publicó un libro sobre INDE.
Un pequeño folleto de INDE, efectivamente.
No perdió contacto con INDE.
No, espéreme, y más que mi mamá estuvo viviendo en El Salto. Y ella se enfermó, y ella odiaba los palos, esos palos horribles. O sea, los durmientes de la vía, porque donde yo vivía pasaba ferrocarriles y otra escuela a la maderera. Y ella odiaba. Entonces, a la hora de que se empezó a poner enferma, dijo, me llevan a mi tierra. Mi papá también tuvo un accidente y muere en Torreón. Y a Indé. Entonces, hay algo que... ¿Todavía tengo parientes en Indé?
Sí, no, pues sí. ¿Algún comentario, profesor?
Pues está interesante lo que es este trabajo que ha hecho de manera binaria, digámoslo así. Y aparte de ello, en los dos le atribuyen ese... esa entrega total que tiene el Don Max en cada uno de los municipios. Conozco, porque estuve trabajando allá en El Salto, casi 8 años, y ahí conocí a Don Max. Y lo acuerpé en algunos eventos, básicamente el trabajo de lo que es el sistema educativo. Y aparte de ello, también lo que es allá para lo que es el Zapote, todos esos lugares, es una belleza natural que vive uno, e incluso se siente como si se le olvidara a todo el mundo.
Oh, ¿sí?
Y así me imagino a Don Max. ¿Por qué? Porque en los eventos que hemos tenido, tanto en lo local como en lo nacional, siempre que vamos a algún lugar, a las 6:05 de la mañana ya está con el ojo pelón, como lo dicen, ya está despierto. Y va y visita algunos lugares. Apenas va uno despertando. ¿Qué, Don Max? No, ya fui a visitar la iglesia, ya fui a visitar el museo, ya fui a visitar lo que es el templo tal, X lugar.
El cerro,
por la El cerro. Entonces nos empieza a platicar. Es un personaje muy inquieto.
Dije eso hace no mucho tiempo. Digo, Don Max es un poco más grande que yo y... yo ya no lo hago ni por error. Lo vi arriba del Cerro Gordo. Dije, pues, ¿cómo subió al Cerro Gordo? ¿Verdad? Que los que no nos conocen, es una de las alturas mayores del estado, con una complejidad enorme para poder subir. Y si bien es cierto, puede llegar en camioneta casi al pie, pero trepar al Cerro Gordo es otra cosa. Por algo es un lugar sagrado.
Sí.
Y que además declaró ya Patrimonio de la Humanidad. Usted estuvo cuando se hizo la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad.
Y ahí estuve con personajes de la República.
Casi me dicen que ahí estaba ustedes de que los huicholes empezaron, bueno, los huirráricas empezaron a hacerlo un espacio sagrado. No es cierto. No es cierto. Ya se nos acabó prácticamente el tiempo. Rapidísimamente nada más, a mí me gustaría mostrar alguno de sus libros, Don Max, y un comentario brevísimo de cada uno de ellos. Tenemos que cerrar dentro de un minuto. Pueblo Nuevo, breve reseña histórica del municipio. Este libro, ¿cuándo lo hace? Es un libro
maravillosamente. Allá atrás está un PACMIC. Allá atrás, ¿qué? ¿2000 qué?
Lo hace con el PACMIC, sí, 2013.
Sí. Ese libro es uno de los más bonitos. Al grado de decirle que ahorita fui al Francisco Villa a rescatar dos libros porque no tengo ni uno. Sí, tengo ahí cajas de libros y revisé y no tengo ni uno. Y ahorita fui a recoger dos libros que tenía. Que qué bueno que no los compraron.
Qué bueno. Si no se hubiera quedado sin él.
Sí.
Pues los nuevos monumentos históricos y sitios.
Ese es uno de los más nuevos.
Este es de los más nuevos, además me lo dedico. Aquí lo tengo. El Este me llama mucho la atención porque mucha gente puede ir en el Salto y en Pueblo Nuevo, que hay sitios históricos, hay pues un montón.
Sí. Al grado que ahí está el Cerro Gordo.
Aquí está el Cerro Gordo. Bueno,
al grado de que yo considero que Pueblo Nuevo puede tener, no sé, una categoría de pueblo no mágico, sino el otro señorial. O quizás de interés porque fue intervenido por las fuerzas virreinales en la independencia. Sí, además tiene unas calles empedradas que se hicieron en el centenario de la independencia.
Histórico y cierto, ese tiene interés.
No, y además Pueblo Nuevo tiene sitios interesantísimos como la propia parroquia Santa Lucía en Pueblo Nuevo, que es donde inicia la independencia en Durango.
Así es.
Luego tiene Pueblo Nuevo Durango en la Biblioteca Central del Estado de Durango.
Ese está muy sencillo, pero muy bonito.
Pero con una información interesantísima.
Con recursos propios.
Pues casi todos con recursos propios.
Casi todos.
Pueblo Nuevo Durango, Ayuntamiento del Salto, 1929-2015.
Ese está hecho sobre asesorio de Cabildo. Me lo patrocinó Óscar Martínez, presidente municipal. Y vienen, excepto un presidente, que no lo ha podido conseguir, de 1929 al 2015. En 1929 se vienen los poderes de Pueblo Nuevo al Salto. Ahí dice por qué. ¿Quién se negó? Dos veces hubo mandatos que se fuera a Pueblo Nuevo. Y José María Mendoza, primer presidente del 29, dice, no me voy. Y él no era ni José María Mendoza, vino de Guerrero. Se llamaba Anselmo Bello.
Luego está este otro, El Salto, crónica de un pueblo maderero.
Muy buen libro ese.
Que es un libro muy bueno, como usted bien lo señala. Y que nos habla justamente de estas grandes empresas madereras. Sí. Que aquí en Durango dejó en su huella. Ahí está la colonia maderera.
Sí.
Ahí está la forestal. O sea, todas esas empresas forestales de aquí de Durango, pues nacieron por El Salto, si no, no hubieran nacido.
En ese libro, pasos. En ese libro viene el nombre de su abuelo.
Ah, mire, no lo he visto.
Allí al principio con la visita del general.
Ah, con el general
Nájera,
Enrique R. Nájera.
Allí debe venir el nombre de su abuelo.
Sí. Y luego terminamos con este que me parece maravilloso, la
libro.
Guía turística cultural ilustrada. Durango, El Salto, Concordia, que es, y además usted tiene un vínculo muy fuerte con Concordia.
Sí.
Cada rato lo vemos allá en Sinaloa, allá con su buen amigo Rigo Brito.
Rigo Brito, sí, es cierto.
Y ese es un texto, fue su primer libro, como usted lo dice, pero además editado a todo lujo, a color, bellísimo.
Dijo el profe Guillermo que el trabajo era hacer un libro. Él me dijo cuando salió ese, y sí es cierto. Sí. Dijo, viene uno y otro y otro.
Ya en serie se viene. No sé si me falta alguno de sus libros, pero creo que tengo todos, creo.
Debe faltar el de Indé.
Bueno, el de Indé no lo traje.
¿Y el del
pero
maestro?
Sí, lo tengo.
¿Cómo se llama? Uno de la biografía de un maestro. Ay, bueno.
No.
Sí, lo tengo yo. Ese.
¿Sí?
Sí, es un...
¿Pero qué maestro?
Es una semblanza biográfica de un maestro de ahí del Salto.
Jesús Cázares.
Es correcto.
Que duró 30 años. En la escuela comercial del Salto,
sí.
Que salían de sexto año dirigido a la escuela, no había secundaria. Y salían unas eminencias en cuestión de comercio. Jesús Cázares Castruita.
Se le falta.
Ese me falta.
Jesús Cázares
Castruita. Ahí se lo voy a encargar.
Ya no se acordaba, sí. Max.
Pues bueno, que... Max, pues ya terminamos, ya se nos fue el tiempo. Mire, ya nos pasamos. Ya
por último, déjenme más mostrar esto, mire. Esta artesanía, usted dice que tengo vínculos con Concordia. Esta artesanía se echa en Concordia. Vea qué calidad de trabajo. ¿Con qué se hace? Con los cochinitos.
Sí, esto le dicen cochinitos.
Que son los nudos de las ramas de los pinos que como va engordando, horcan en las ramas. Y esos son los cochinitos.
No se alcanza a ver bien en la cámara, pero esta es una máscara prácticamente. Sí. Es una cara labrada.
Un viejito, un viejo.
Sí. Qué maravilla.
Es un trabajo excepcional.
Pues un comentario final, don Max. 10 segundos.
10 segundos. No, pues, ¿qué les comento? Nada, pues que estamos ahí en El Salto, estoy en la Casa de la Cultura. Para alguna invitación que me hagan a alguna escuela, yo con gusto voy a alguna escuela. Inclusive he dicho que si me invita a alguna escuela, le regalo un paquete de los libros que aún tengo. Porque hay dos que ya se acabaron. Pero, sí, alguna plática, algunas preguntas, no sé, algo, pues yo con gusto voy.
Felicidades, don Max, por ese gran espacio que nos brinda. Igual, licenciado, bueno, gracias por este espacio que nos brinda tanto a los responsables de los museos como a los cronistas del Estado.
Vamos a la mano.
Y también gracias a la universidad
los cronistas y los
y
museos.
Compañero de
sí, es cierto.
Y gracias a la universidad que nos da este espacio para poder hablar de la crónica y del trabajo de los cronistas. Y pues muchas gracias, don Max. Cuando vayan al Salto, no dejen de visitar, y lo voy a decir en orden, el Museo Casa de don Max, no es Casa Allí. Museo, sino el Museo Casa de don Max. No dejen de visitarlo, búsquenlo y lo encuentran en Turismo Municipal.
Casa de la Cultura. Me regresaron a Casa de la Cultura.
Bueno, lo encuentran en la Casa de la Cultura. Lo encuentran en la Casa de la Cultura y les va a hacer una visita espectacular del Salto, donde van a encontrar cosas que ni se imaginan.
Así es.
Muchísimas gracias, gracias a todos. Gracias a Adriana por los controles. Y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, en otro programa más de Ciudad Paloma.
Por hoy, hemos llegado al final de este encuentro con nuestra identidad. Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango, con Javier Guerrero Romero. Te esperamos la próxima semana.